la última mitad de ese capítulo del 8 en adelante. Vamos a orar, vamos a mirar ese pasaje. Padre, gracias por cada persona que está aquí esta noche. Gracias por la obra que estás haciendo en nuestras vidas. Y que aunque muchas veces nosotros no somos barro muy usable en tus manos, muchas veces somos duros y rebeldes, gracias porque tú que has empezado la buena obra en nosotros lo terminarás hasta el día de Jesucristo. Y Señor, gracias por tu paciencia, por tu amor, gracias por la cruz de Cristo que acabamos de recordar en la Santa Cena, recordando lo que hiciste por nosotros ahí, tomando nuestro lugar, tomando nuestros pecados, sufriendo la ira de Dios que nosotros merecíamos y sufriendo por nosotros. Ayúdanos a nunca olvidar la cruz de Cristo, que sea siempre enfrente de nosotros. Gracias porque por medio de esa cruz tenemos acceso a tu trono de gracia. Gracias que por medio de esa cruz podemos tener comunión contigo. Gracias porque por medio de esa cruz podemos tener la victoria sobre el pecado y la tentación y las pruebas de la vida. Y por medio de esa cruz podemos tener gozo aún en medio de la tribulación. Señor, que siempre podemos vivir bajo la sombra de la cruz de Cristo. Y Señor, que una vez más, mirando tu palabra esta noche, que tú puedes cambiarnos y seguir haciendo ese trabajo que empezaste en el día de nuestra salvación, para cambiarnos a la imagen del siervo, el Señor Jesucristo. Señor, necesito ahora tu ayuda para poder claramente explicar ese pasaje, y que los que están aquí puedan entender, y que tu Espíritu Santo puede acercarnos a ti, que puede abrir las páginas de las Escrituras para que podamos ver otra vez al Señor Jesucristo. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. Estaba llorando desconsoladamente. No lo pudo creer. La única persona que había mirado más allá de sus fallos, la única persona que había dado esperanza a esa mujer, ya estaba muerto, matado. Ya que iba a ser esta mañana, iba a visitar a la tumba y estaba otra vez llorando, con un corazón cargado, quedaba sin esperanza, con una tristeza profunda, tantas preguntas sin respuestas. Allí estaba un trabajador y preguntó, ¿por qué estás llorando? Casi no pudo contestar, hasta que escuchó una palabra. María. Y sabía quién había hablado esa palabra, el Señor Jesucristo. Ya no estaba muerto, ya estaba vivo. Y la tristeza más profunda había cambiado al gozo más grande. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hace cuando entra en la vida. Él puede tomar las situaciones más difíciles, Él puede tomar la tristeza más profunda y cambiarla en el gozo más inmenso. Y eso es lo que Él enseña a los de Israel en Isaías 49, que Él puede y Él quiere tomar las tristezas más profundas y cambiarlos en el gozo más inmenso, si solamente le dejamos. Y aquí vemos en Isaías 49, queremos mirar brevemente cuatro diferentes maneras en las cuales Él quiere cambiar la tristeza más profunda de nuestras almas al gozo más inmenso. Otra vez, tenemos que recordar que Isaías está escribiendo a los que iban a ir a un cautiverio. Todavía no han ido al cautiverio, pero él sabe que van a ir al cautiverio y escribe esos capítulos para animar a los que van a estar en el cautiverio, para recordarles que Dios no se ha olvidado de ellos, que todavía va a cumplir las promesas que hizo hace más, de hace cientos de años a Abraham y a sus padres, que Él iba a darles la tierra, que Él iba a bendecirles, que Él iba a usarles. Y ahora en sus tiempos más difíciles, en una tierra lejana, con su ciudad de Jerusalén, de Sion, con sus murallas quebradas, sin rey, parecía que había olvidado Dios sus promesas a Israel. Abraham, Isaac, Jacob, parece que había olvidado su promesa a David, que su hijo y su descendiente iba a reinar para siempre sobre el trono. Y ya la tierra estaba desolada. Ya los de la tierra estaban en cautiverio, sus familiares muchos muertos, sin consolación, y parecía en verdad el tiempo más triste. Pero Dios les muestra que Él puede cambiar ese tiempo al tiempo de más gozo. Y vamos a empezar a leer aquí en el versículo 8. Y dice en el versículo 8, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas, heredes. Vemos aquí que primeramente Dios nos está diciendo que Él nos guía perfectamente cuando le seguimos. Él nos guía perfectamente cuando le seguimos. ¿Quién está hablando? ¿A quién está hablando aquí? Solamente tenemos que mirar antes y ver que Él está hablando al siervo. Al siervo del cual hablamos la semana pasada, del Mesías, que iba a venir, del rey prometido, del descendiente de David, que iba a reinar. El siervo que les iba a librar no solamente de las naciones, pero más que eso de su mismo pecado que les había llevado al punto del cautiverio. Y Él dice, así dice Jehová, en el tiempo perfecto voy a cumplir mis promesas. En el tiempo perfecto voy a primeramente mandar a mi hijo para morir en su lugar, para ser el siervo perfecto, para librarles de su pecado. Y entonces más tarde voy a mandarle otra vez para venir y reinar sobre Israel, para otra vez establecer el trono de David, para darles otra vez la tierra prometida, para cumplir todas las promesas que he dado a mi pueblo. Y Él está diciendo, mira, en mi tiempo voy a dar la salvación, en mi tiempo voy a ayudarles, voy a guardarles, y voy a dar a mi hijo como pacto, como la promesa que he hecho a mi pueblo, que yo voy a salvarles, no solamente darles la tierra, pero entonces el pacto nuevo, el Nuevo Testamento que tenemos, que voy a también escribir mi ley en sus corazones. Y voy a tener una relación personal con ellos por medio del Salvador, por medio de Jesús. Y voy a cumplir mi promesa en mi tiempo. Y Él siempre nos guía en su tiempo perfecto. Él nos guía en su tiempo perfecto. Ese mismo versículo se cita en 2 Corintios 6:2. Y lo dice la misma cosa, en el tiempo aceptable te oí, en el día de salvación te ayudé. Entonces añada, y hoy es el día de salvación, ahora es el tiempo aceptable. Ya vino Cristo la primera vez para salvarnos. Y ya podemos gozarnos de la salvación del pecado. Y ya vendrá otra vez para restaurar a Israel. Y ahora ya es el tiempo aceptable. Ya tenemos la oportunidad de recibir al Señor. Pero tenemos que hacerlo hoy. Ya tenemos la oportunidad para seguir su guianza, pero tenemos que hacerlo hoy. No hay que esperar hasta que ya nos retiramos, o que seamos más espirituales, o que ya salgamos de ese tiempo ocupado de la vida. No hay que servir al Señor ahora. Hay que seguir al Señor en el tiempo aceptable, en el tiempo que Él ya ha provisto su salvación. Entonces nos guía perfectamente cuando lo seguimos, y Él nos guía en su tiempo perfecto. Pero versículo 9, seguimos, dice, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No solamente Él nos guía en su tiempo perfecto, pero nos guía a la libertad verdadera. Él nos guía a la libertad verdadera. Muchos hoy están buscando la libertad. Libertad de sus pecados, libertad de su alma. Y el único lugar donde se encuentra la libertad es siguiendo al Señor. Y lógicamente muchos cristianos aún están buscando la libertad y piensan que solamente tengo bastante dinero para pagar mis biles y ya tendré la libertad. Muchos jóvenes piensan, bueno, si solamente puedo salir de mi casa y ya no estar bajo las reglas de mis padres, ya puedo tener la libertad. Muchas personas piensan, bueno, si solamente puedo cambiar el gobierno y ya tener buenas leyes, entonces sí puedo tener la libertad. Y muchas personas están buscando la libertad en muchas diferentes maneras, pero el único lugar donde se encuentra la libertad es en Cristo. Y nos dice, y dice aquí a Israel, mira, es por medio de mi siervo, por medio del Mesías, por medio de Cristo, que les voy a dar libertad verdadera. Y pueden ser libres aún allí en el cautiverio, espiritualmente. Y un día voy a librarles físicamente de todos los que te quieren llevar en cautiverio. Y voy a establecerles para siempre en libertad en su tierra. Y de eso habla aquí, que Él dice a los cuervos salir y a los que están en los tinieblas mostrados. Él nos guía en su tiempo perfecto, Él nos guía a la libertad verdadera. Y versículo 10 dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los aflijará, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Aquí está hablando otra vez de los últimos tiempos. Cuando Dios va a cumplir sus promesas a Israel, y cuando el Mesías va a reinar sobre la tierra y va a satisfacer completamente todas las necesidades de Israel, porque Él es su satisfacción. Pero vemos aquí que aplica también a nosotros. Dice más luego en algunos, en Isaías 55, dice, venid a mí todos los que tienen sed, y pueden comprar sin dinero todo lo que necesitan, porque como escuchamos esta mañana, Dios tiene todo lo que necesitamos. Y solamente cuando sigamos a Él tenemos la satisfacción. Si seguimos a cualquier otra cosa, no tendremos la satisfacción, no tenemos gozo. Esta tarde ahí en el Super Bowl había muchos diferentes, pagaron millones y millones y millones de dólares para tratar de convencernos que sus productos iban a traernos satisfacción. Y creo que muchos perdieron sus millones de dólares porque todos los comerciales hoy fueron bien tontos. Pero parece que ellos quieren convencernos que comprando su producto, sea un nuevo carro, sea una nueva casa, sea un reloj, sea zapatos, sea lo que sea, comprando lo que ellos nos quieren vender, vamos a ser satisfechos. Pero todos nosotros sabemos que hemos comprado esas cosas y no estamos satisfechos. No estamos alegres. Reconocemos que no hay satisfacción en las cosas del mundo. No hay satisfacción en solamente amigos o amistades o en fama. Todos nosotros sabemos eso en la mente. Pero todavía muchas veces no lo creemos en el corazón. Porque no estamos siguiendo al Señor para buscar la satisfacción. Estamos siguiendo otras cosas. Pero Él nos guía a la satisfacción completa. Nos guía perfectamente cuando le seguimos. Nos guía en su tiempo perfecto a la libertad verdadera, a la satisfacción completa. Versículo 11. Y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. He aquí esos vendrán de lejos, y he aquí esos del norte y del occidente, y esos de la tierra de Sinim. Está diciendo en los últimos tiempos Él va a llevar, a traer su pueblo de todas las tierras. Estaban esparcidos en ese tiempo en el cautiverio, en Babilonia, en otras tierras. Y en los últimos tiempos va a ser esparcido otra vez, pero Dios dice en los últimos días, Él va a traer todo su pueblo y Él va a abrir camino perfecto y Él va a guiarles por el camino perfecto. Él va a hacer un camino perfecto para ellos. Y vemos aquí que no solamente nos guía su tiempo perfecto, nos guía la libertad verdadera, la satisfacción completa, pero nos guía al camino mejor. Su camino siempre es el mejor. En los últimos días, Él va a abrir el mejor camino para su pueblo Israel. Y nosotros tenemos que creer eso. En los tiempos difíciles, cuando estamos como los de Israel, en cautiverio, estamos en problemas, en tristezas, en el tiempo de tristeza más profunda, Él puede cambiarlo al gozo más grande. Pero tenemos que seguirle. Porque solamente Él puede traer satisfacción. Solamente Él puede traer libertad. Solamente Él sabe lo que es mejor para nosotros. Si seguimos a nuestros deseos, si seguimos a nuestros amigos, a las cosas del mundo, no va a saber lo que es mejor para nosotros, porque no nos crea. Dios nos creó y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Igual como en los últimos tiempos va a abrir el camino mejor para los de Israel, Él sabe lo que es lo mejor para nosotros. El jueves yo llevé a mi clase en un paseo. Fuimos ahí a San Francisco para un lugar que se llama el Exploratorium, que es un museo que tiene muchas cosas interesantes, y llevé ahí mi clase y iba conmigo tres de los padres para ayudar a traer los niños en sus carros. Y dos de los padres ya sabían cómo llegar y fueron solos ahí para el lugar, pero una de las madres no estaba segura a dónde iba, entonces ella me pidió si podría seguirme. Ahora odio cuando personas me siguen, no me gusta por nada, porque siempre estoy teniendo que mirar atrás, asegurarse que están ahí, especialmente yendo a San Francisco. Es imposible siempre mantener a alguien detrás de ti, porque hay tantos carros y saliendo a las 8:30, a las 9:00 a.m, mucho tráfico, muchos problemas, y estaba lloviendo, y entonces era muy difícil. Además de eso, yo casi nunca voy a San Francisco. Entonces yo no sé nada de San Francisco, yo no sé mucho de las calles de San Francisco. Entonces, como todos nosotros sabemos, para los que no conocen mucho de San Francisco, es muy fácil conducirse en San Francisco. Todos los caminos son bien rectos y bien estrechos. Yo sé que muchos de ustedes conocen mejor a San Francisco que otros lugares, pero para nosotros que no somos de ahí, que no hemos vivido ahí o no hemos pasado mucho tiempo ahí, yo no sé nada de ahí. Entonces, por la gracia de Dios, no sé cómo, pero yo llegué, pero ella no llegó detrás de mí porque la perdió. Pero gracias a Dios, ella encontró un camino y finalmente llegó. Y saliendo, nos tomó creo media hora para salir porque yo no sabía el mejor camino. Y solamente fui por el camino que era más fácil. ¿Por qué? Porque yo no soy un buen guía, especialmente en San Francisco. Yo no sé los caminos, yo no sé el lugar, yo no soy una buena persona para seguir. Entonces, si me sigues a mí, normalmente vas a quedarte perdido. Pero gracias a Dios, Dios es el mejor guía. Y Él, si le seguimos a Él, nunca vamos a quedarnos perdidos. Siempre estaremos en el mejor camino. Siempre tendremos la satisfacción, siempre tendremos la libertad. Siempre tenemos el camino más nivelado, porque Él es el mejor guía. Y cuando estamos en tristeza, cuando estamos en confusión, cuando no sabemos qué decisiones hacer, cuando no sabemos qué está en el futuro, seguirle a Él. Y vamos a encontrar que nos guía perfectamente cuando le seguimos. Pero el problema es que muchas veces creemos que con mi manera voy a llegar mejor. Y aunque casi todos aquí diríamos, bueno, sí, yo quiero seguir al Señor, todavía no estamos pasando el tiempo en la palabra de Dios. Todavía muchos no leen sus Biblias diariamente. Y dicen, yo creo que Dios sabe mejor, pero no estoy buscando su guianza. No estoy pasando tiempo a solas con Él en la oración. No estoy poniendo mucha atención a su palabra, y cuando lo leo no medito en ella, no busco la ayuda del Señor para en verdad seguir su palabra. ¿Por qué? Porque en verdad, como escuchamos esta mañana, no creemos de corazón que su manera es la mejor manera. Y hasta que lo creamos, toda nuestra vida va a estar llena de tristeza. Porque solamente Él sabe cómo cambiar la tristeza más profunda al gozo más inmenso. Porque Él nos guía perfectamente cuando le seguimos. Tenemos que seguir. Pero no solamente nos guía perfectamente cuando le seguimos, seguimos leyendo el versículo 13. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpir en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Isaías dice, mira, toda tierra debe cantar. Todos los montes deben saltarse de alegría. ¿Por qué? Porque Jehová ha consolado a su pueblo. ¿Y qué dice Israel? Versículo 14. ¿Qué dice Sion, la ciudad de Jerusalén? Me dijo Jehová, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Dices que el Señor nos ha consolado, dices que el Señor nos quiere guiar, pero mira dónde estamos, en el cautiverio. Y Jerusalén dice, mira dónde estoy, mis murallas están quebradas, el templo está destruido, y no tengo ningún, estoy completamente desolada, no hay nadie aquí en mi ciudad. Estoy sin hijos, vacío. Mis hijos están siendo llevados al cautiverio, matados. ¿Y cómo dices que puedo estar consolado en ese tiempo, que debo prorrumpir en alabanzas? Si tantas cosas malas nos han pasado. Si tengo una tristeza tan profunda por todo lo que ha pasado a nosotros. Y el Señor le responde a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén en el versículo 15. Y dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dice, la relación más íntima en la tierra, la relación de una madre con su bebé. Esa relación donde especialmente con ese primer bebé acaba de nacerse y ese bebé es el mundo de su madre. Cada lloro, cada cosa que necesita siempre está ahí atendiendo. Nunca se olvidará. Y aún si hay algunas madres malas por ahí que se olvidan de sus bebés, Dios nunca se olvidará de nosotros. El amor de Dios es aún más grande del amor de una madre con su hijo. Porque el amor de Dios sigue para siempre. El amor de Dios es profundo. Otra vez, como escuchamos esta mañana, el amor de Dios es más alto que los cielos, más ancho que el mar, más profundo. El amor de Dios es eterno, es grande. Y dice que nunca se olvidará de nosotros. ¿Y cómo sabemos que nunca va a olvidarse de su pueblo, de su ciudad, Jerusalén, de nosotros, su pueblo? Versículo 16. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Él dice a Jerusalén, mira, te tengo escrito en mis manos. No puedo olvidarme de ti. Cada vez que miro a mis manos, allí veo a ti. No me he olvidado de Jerusalén. Yo sé que sus muros están destruidos. Siempre tengo delante de mí su destrucción. Yo sé qué está pasando. Y yo quiero consolarles. Nunca voy a olvidarme de ti. Y nosotros aún más que Israel. Porque nosotros sabemos que Cristo tiene ahí en sus manos las marcas que siempre se recuerda de nosotros. Las heridas que Él sufrió ahí en la cruz de Cristo. Que claman a nosotros diciendo, yo te amo. Con un amor más grande que cualquier otro amor. Nunca voy a olvidarme de ti. Si yo hice esto por ti, ¿crees tú que voy a olvidarte de ti? ¿No entiendes que siempre te tengo delante de mí? Estoy siempre consciente de cada problema, de cada enfermedad, de cada tristeza, de cada pérdida, de cada situación difícil en la familia, en el hogar, en el trabajo, de cada necesidad financiera. Yo estoy consciente. Yo te tengo siempre delante de mis ojos. Y aun cuando estás en cautiverio y te sientes completamente solo, te sientes como el Señor nos ha dejado, no olvides que aun si tu madre te deja, nunca te dejaré. Te tengo escrito en mis manos. Recuerde de un himno antiguo, que es uno de mis himnos favoritos. Y dice, ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de Él me apartará. Nadie de él me apartará. Así es. Cristo está siempre intercediendo por sus hijos, mostrando sus manos al Padre, diciendo, yo soy el gran sumo sacerdote. Mira a mi hijo que está sufriendo. Estés con él. Dale mi consolación, mi amor, y muestra ahí sus manos. Él está intercediendo por nosotros. Él nos tiene escritos en sus manos. Nunca va a olvidarse de nosotros. ¡Qué gran consuelo! Saber que no solamente nos guía perfectamente cuando le seguimos, pero nos consuela misericordiosamente cuando le buscamos. Nos guía perfectamente cuando lo seguimos y nos consuela misericordiosamente cuando le buscamos. Pero tenemos que buscar. ¿Por qué es que tenemos unas tristezas tan profundas? ¿Por qué estamos tan desanimados andando por la vida? Porque no estamos pensando en el Señor. No estamos buscándole de corazón. No estamos recordándonos de las promesas que Él nos ha hecho. Que Él nos tiene escritos en sus manos. Que Él nunca va a olvidarse de nosotros. Y cuando viene esa tristeza, cuando vienen los problemas en la vida, cuando viene el desánimo, tenemos que ir otra vez a su palabra, tenemos que buscarle de veras y recordar que tenemos un gran sumo sacerdote que entiende perfectamente lo que estamos pasando, porque Él se humanó y Él pasó por todo lo que nosotros hemos pasado, y Él entiende perfectamente y nos tiene escritos en sus manos. Él tiene en sus manos las marcas de su cruz, recordándonos siempre que Él nos ama y Él nunca se olvidará de nosotros. Y Él nos consuela misericordiosamente cuando le buscamos. Y solamente entonces podemos ver que nuestra tristeza más profunda se puede cambiar al gozo más inmenso, recordando que nuestro Dios es el Dios de toda consolación. Y Él nunca olvidará de nosotros. Pero no solamente nos guía perfectamente cuando lo seguimos, nos consuela misericordiosamente cuando le buscamos. Versículo 17. Tus edificadores, o también se podría traducir, tus hijos vendrán a prisa. Tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos esos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia, porque tu tierra devastada, arruinada y desierta ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí ese lugar, apártate para que yo more, y darás a tu corazón, ¿quién me entregó a esos hijos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Así dijo Jehová el Señor, he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros, reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas, con el rostro inclinado a la tierra te adorarán, y lavarán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Vemos aquí que otra vez Él todavía está hablando aquí a Sión. ¿Recuerdas que en versículo 14 Sión le había preguntado, no, el Señor me ha dejado? Y Dios ahora está hablando como a la ciudad personificada, representando al pueblo, pero como hablando a la ciudad de Sión. ¿Y recuerdas? Sión, Jerusalén, había sido destruida completamente. Sus murallas habían sido quemadas, el templo había sido saqueado y destruido, y todos sus moradores habían sido quitados como de ella, y ella, la ciudad, se había quedado como una madre sin hijos. Y por eso está hablando como a Sión, como a Jerusalén, como a una madre que ya había tenido sus hijos tomados de ella. Entonces está diciendo aquí en versículo 17 que sus hijos o sus edificadores van a venir pronto. Y es lo que pasó literalmente aquí en Israel. Y está aún hablando más allá del tiempo, al fin del tiempo, cuando Cristo regresará y van a edificar para siempre la tierra de Jerusalén y vamos a tener una Jerusalén nueva donde todos vamos a morar para siempre. Pero dice que vendrán pronto para otra vez a construir y todos los que han destruido a Jerusalén van a ir. Y el tiempo de más desconsolación, el tiempo de más tristeza de la historia de Jerusalén, cuando su pueblo había sido quemado completamente, había quedado la tierra sin gente, completamente solo. Y dice Dios que ese tiempo de tanta tristeza iba a ser cambiado para un tiempo de tanta alegría. Y lo que antes era una tierra sin hijos, devastada, como una mujer que está solamente ropa sucia y vieja, ya va a ser revestida con su pueblo regresando. Y su gente va a ser como un adorno precioso, una novia que llega para casarse con su esposo. Eso es lo que está hablando allí al final del siglo XVIII, que sus hijos que regresan van a ser como una vestidura de honra y van a llenar a Jerusalén. Y no solamente eso, pero el versículo 19 dice que van a ser tantos que antes, cuando había nadie, ya van a ser tantos que va a ser estrecha para tantas personas, ya no van a tener lugar. Van a ser tantas personas que van a llenar la tierra de Israel. Y los versículos 20, los hijos van a regresar y van a decir, ya no hay lugar, hay tantos de nosotros. Y versículo 21 va a decir, ¿de dónde vino todos los hijos? Estaba vacío, estaba en una tristeza profunda. Y ahora estoy lleno, tengo todo y más. ¿De dónde vino esto? Y versículo 22 dice, Jehová, mira tus mismos enemigos que mataron a sus hijos, ya van a traer otra vez a sus hijos. Y eso es lo que pasó con Ciro, y eso es lo que va a pasar al final del tiempo cuando Jesús restaura a Israel para siempre. Y dice el versículo 23, en vez de los reyes saquear a Jerusalén y tomar de ellos los hijos, ellos van a ser sus ayos, y las reinas van a ser sus nodrizas, y van a, en vez de hacer que tú te inclinas a ellos, ellos van a inclinarse a ustedes, y lavarán el polvo de tus pies. ¿Por qué? Porque entonces conocerás que yo soy Jehová. ¿Han escuchado esa frase antes en Isaías? Yo soy Jehová. Aparece mucho. ¿Por qué? Porque siempre lo olvidamos. ¿Por qué tenemos tanta tristeza en la vida? Porque olvidamos quién está en control. Y no hacemos lo que dice al final de esperar en Él. Porque olvidamos esa otra verdad que se repite mucho en Isaías, no se avergonzarán los que esperan en Dios. Esperando en otras cosas, vamos a quedarnos avergonzados. Pero nunca quedaremos avergonzados si esperamos en Dios. Y cuando esperamos en Él, Él cambiará la tristeza más profunda al gozo más inmenso. Porque Él es Jehová. Y Él puede tomar una ciudad saqueada, vacía, destruida, echada a un lado y reconstruirla y hacerlo el centro del mundo. Y eso es literalmente lo que Él va a hacer con Israel y con Jerusalén. Va a tomar a Jerusalén, la ciudad desechada, la ciudad aún hoy en día todos están batallando y lleno de bombas y de guerra. Y va a tomar la ciudad y va a restaurarla, va a llenarlo de su gente como Él ha prometido. Va a poner a Cristo como el Rey y va a poner a Jerusalén como el centro de la tierra y va a levantarlo en alto y todos van a ir a Jerusalén. Y los reyes y las reinas van a postrarse ante Dios y ante sus siervos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. Y podemos saber si confiamos en Él, si esperamos en Él, en su tiempo, Él siempre va a cumplir sus promesas. Pero tenemos que esperar en Él. Todos los que esperan en Él encontrarán gozo inmenso aún en tiempos de tristeza profunda. Porque no solamente nos guía perfectamente cuando le seguimos. No solamente nos consuela misericordiosamente cuando le buscamos, pero nos bendice ricamente cuando le esperamos. Nos bendice ricamente cuando le esperamos. Y vemos las bendiciones increíbles que Dios hizo con Jerusalén. Cuando solamente estaban dispuestos a esperar a su tiempo. A lo mejor algunos de ustedes, la mayoría no van a recordar, pero algunos de ustedes van a recordar que hace un año mencioné que un amigo mío que yo había tenido en la universidad murió básicamente de un ataque de corazón con 30 años de edad. Él fue un amigo mío que jugó el baloncesto conmigo, fue un muy buen jugador, estudió Biblia, estudió conmigo y tenía un corazón para el Señor. Y se casó con otra amiga que yo tenía. Y hace un año murió y esa semana en Facebook su esposa estaba escribiendo algunas cosas recordando que hace un año murió su esposo. Y esa esposa, que creo que solamente estaban casados unos 2 o 3 años, y eso es lo que ella escribe pensando el hecho de que hace un año murió su esposo de solamente 30 años de edad. Dice, qué maravillosa que aún una pesadilla fue parte del plan soberano de Dios antes del principio del tiempo. Veo la belleza subiendo de las cenizas y reconozco, aunque nunca lo hubiera escogido, que no lo cambiaría. No es una cosa fácil de decir, pero lo he pensado bien. Sí creo que Dios es soberano y bueno. Entonces sé que la realidad es que hizo lo mejor. Jesucristo es mi esperanza segura. Amén. Jesús es Dios, Rey, Redentor, Salvador, Amigo, Maestro, Señor. Y se hizo hombre para salvarme. Esa mujer que con solamente 30 años de edad, ha perdido a su esposo, la mayoría estarían en tristeza profunda. Pero ella puede tener gozo inmenso y puede decir aún, no lo cambiaría esa situación si pudiera. ¿Por qué? Porque ella sabe que Dios es bueno y soberano. Y aunque no entiende la razón, aunque claro que siente mucho dolor y tristeza por perder su esposo, ella tiene una esperanza, dice, segura, de que un día lo verá otra vez, y de que eso fue parte del plan perfecto de Dios, y que fue lo mejor para ella. Eso es muy fácil para nosotros decir que sí, es lo mejor para ella. Pero para ella misma, solamente un año después de perder a su esposo, decir, fue lo mejor para mí. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede tener un gozo inmenso después de una tristeza tan profunda? Porque esperó en su Señor y encontró que es una esperanza segura, porque Dios siempre sabe lo mejor para nosotros. Y por eso ella reconoció hoy que Él nos bendice cuando le esperamos, y su tristeza profunda se cambió en gozo inmenso. ¿Por qué? Porque como dice ahí al final, llegó a conocer mejor a su Señor. Y toda su carta ahí está mostrando a las personas cuán bueno es su Dios. La razón por qué tenemos tanta tristeza es porque no conocemos a Dios. Y por eso no esperamos en Dios. Pero dice ahí al final, cuando miramos cómo Dios cambia la ciudad desolada a la ciudad más reconocida en el mundo, cambiando la tristeza más profunda al gozo más inmenso, que conocerán a Jehová. Y conocerán que yo soy Jehová. Y ella llegó a conocer personalmente a Dios. Por eso puede tener gozo en la tristeza. ¿Qué de nosotros? ¿En verdad conocemos a nuestro Dios? Algo, la razón por la que estamos tan desanimados es porque no conocemos a Dios. ¿En verdad? A lo mejor sabemos algunas cosas acerca de Él, pero no tenemos una relación personal con Él. Él no es nuestro mejor amigo, no estamos en comunión constante con Él, siempre pensando en Él, siempre recordando lo que Él nos ha dicho, siempre meditando en su palabra, hablando con Él. Cuando lo hacemos, encontraremos que Él nos bendice ricamente cuando le esperamos y le conocemos. Y para terminar esta noche, versículo 24. Versículo 24. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Otra vez está hablando de los cautivos y están pensando, mira, nosotros estamos aquí bajo la opresión de Babilonia, del imperio más fuerte del mundo en ese tiempo. Y nosotros, unos cuantos judíos de una ciudad destruida, ¿vamos a ser rescatados? Imposible. No puede ser un débil ser rescatado del valiente, del tirano. Pero ¿qué responde Jehová en 25? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito lo defenderé y yo salvaré a tus hijos y a los que despojaron haré comer sus propias carnes. Y con su sangre serán embriagados como con vino y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jehová. No solamente nos guía perfectamente cuando le seguimos, no solamente nos consuela misericordiosamente cuando le buscamos y nos bendice ricamente cuando lo esperamos, pero finalmente nos libra milagrosamente cuando le conocemos. Nos libra milagrosamente cuando le conocemos. Hace una semana terminé un libro acerca de una misionera llamada Amy Carmichael. Tiene una historia increíble de servir al Señor por muchos años en la India. Y ella fue usada por el Señor para rescatar a muchos niños de muerte y de una vida horrible que ni puedo describir en los templos ahí de India en ese tiempo, cuando los niños fueron entregados a los templos para ser usados de maneras horribles. Y ella por toda su vida rescató a muchos de sus hijos y habla de una historia de una niña llamada Mutamal, que su madre la trajo cuando tenía unos 12 años de edad. Y cuando la madre vino con la niña corriendo y dijo, mira, porque ella sabía que la hermana Amy había rescatado a muchos otros niños y tenía ahí una casa de niños, y llegó corriendo con su hija diciendo, mira, tienes que guardar a mi hija porque su padre, porque sus tíos quieren llevarle a ser casado con un hombre que es mucho mayor solamente para tener su dinero, porque su padre había muerto y su padre tenía mucho dinero y había dejado todo el dinero a su hija. Y en ese tiempo, si se casaba con ella, tendría todo su dinero. Entonces la madre apareció y la entregó, y ahí Amy dijo, claro, voy a tenerlo. Entonces Amy lo aceptó a su casa y se fue la madre, pero entonces después regresó la madre y se dio cuenta que la madre no estaba interesada en proteger a la niña, solamente estaba interesada en quitarla de sus tíos para que ella misma podría ponerlo en casamiento con otro hombre para que podría tener el dinero para ella misma. Entonces tanto la madre como todos sus familiares solamente querían usar a esa niña para poder tener su dinero de su padre. Y más tarde vino ahí la madre y vino los tíos y todos querían sacarlo, y finalmente el gobierno dejó a la madre tomarla, y la niña sabía lo que estaba pasando y gritó a Amy y al misionero que estaba ahí, por favor, guárdame aquí, no quiero ir con ellos, pero no podían hacer nada. Más tiempo pasó y fue una batalla muy grande ahí en el corte, y pareció que no había esperanza, que tenían abogados grandes que estaban batallando para ella, pero finalmente un abogado cristiano llegó y ayudó y se fue para vivir otro tiempo con María, con Amy, y estaban todos contentos hasta que llegó la decisión final del juez, y todos están orando, pensando, bueno, ya viene la decisión final, con quién va a quedar por el resto de su vida, si con Amy o con la madre o con los tíos que no la quieren, solamente quieren usarla. Y están orando y orando y orando, y el juez llevó la sentencia, y todos estaban orando, y la sentencia fue que iba a ir con su madre. Y Amy dijo que en ese momento, cuando escuchó la sentencia, le llenó un gozo inmenso. Y pensamos, ¿cómo que le llenó un gozo inmenso que esa niña de 12 años de edad tiene que ir con una madre cruel que solamente le va a vender a un hombre para casarse? ¿Cómo puede llenarse de gozo? Y Amy dice, bueno, y me llené con gozo porque yo estaba segura que el Señor está en control y que algo iba a pasar para salvar a ese niño. Aunque parecía imposible, aunque los enemigos estaban tan grandes y tan fuertes, yo sabía que Dios era más fuerte y Dios podría librar a ese niño. Y esa noche la niña se desapareció. Y nadie sabía lo que había pasado, si los tíos lo habían robado, la madre. Y el tiempo pasó y los tíos dijeron, yo no sabemos dónde está, la madre, yo no sabemos dónde está. Y después de 3 o 4 semanas recibió solamente una tarjetita. Y escrito en la tarjeta, estaba escrita a 2 Corintios 16:9, que dice, los ojos de Jehová van por todos lados buscando los buenos y los malos. Y en ese momento, Amy reconoció que unos cristianos habían rescatado y habían llevado a la niña a otro país para salvarla, y más tarde la niña llegó a casarse con un hombre cristiano y llevar una familia cristiana. Parecía que los enemigos estaban mucho más fuertes que Amy. Amy no podría hacer nada. El gobierno era malo, los padres, la madre y los tíos eran malos, y parecía que no había esperanza para esa niña. Pero Dios la rescató aún en situación imposible. ¿Por qué? Porque Dios nos libra milagrosamente cuando le conocemos. Amy estaba confiada en el Señor, y el Señor hizo un milagro. Y eso es lo que el Señor hace aquí con Israel. Primeramente con Ciro, entonces después, al final del tiempo, en Apocalipsis 19, leemos de la última batalla de Armagedón, cuando todos los enemigos de Israel, de Dios y de los cristianos, son matados. Y leemos ahí que se cumple aquí la profecía, que todos los enemigos van a tener sus carnes comidas por los aves de los cielos, y van a ver que los fuertes no van a ganar la batalla. Dios va a ganar la batalla. Y no importa, aun cuando pensamos nosotros, muchas veces nos sentimos como nuestro jefe, o esa enfermedad, o esa tentación, es como un enemigo que siempre nos vence. Es un enemigo demasiado fuerte que nunca voy a poder tener la liberación. Y decimos, como dice en versículo 24, ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Es imposible poder ganar esa tentación, poder tener victoria sobre ese enojo, o sobre esa codicia, o sobre esos malos pensamientos. Es imposible poder animarme en ese tiempo tan difícil de salud, o poder ver un cambio en mis hijos, o en mi esposo, o en mi familia. Es imposible. Y Dios dice en versículo 25 a nosotros, ciertamente el cautivo será rescatado. Y el botín será arrebatado. Y yo salvaré a tus hijos. ¿Por qué? Porque al final de 26, conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Y Él puede cambiar la tristeza más profunda al gozo más inmenso. Pero tenemos que estar dispuestos a seguirle de corazón, a buscarle, a esperar en sus promesas y en verdad a conocer quién es nuestro Dios. Entonces podemos tener esperanza y gozo aún en los tiempos difíciles. Y vamos a encontrar, cuando vayamos a Dios, cuando recordamos que Él nunca va a olvidarse de nosotros, que tiene nuestros nombres escritos en sus manos, nos tiene en su corazón, cuando recordamos que Él es Jehová, que nunca se avergonzarán los que esperan en su nombre. Entonces, aun cuando estamos en la tristeza más profunda, Él nos dará un gozo sobrenatural. cuando esperamos en nuestro Dios. Vamos.